¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 23 de abril de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radioformula.com.mx.
Con equipo estelar, esta noche América recibe a Pachuca en la ida de las semifinales de la Copa de Campeones de la CONCACAF.
Esto.com.mx.
Destino MLS. Guillermo Ochoa ya perfila su futuro y todo indica que jugará en la Liga de los Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
Podría ir al Liverpool. Arne Slot, técnico del Feyenoord, es el principal candidato para sustituir a Jürgen Klopp y Santiago Jiménez podría estar en su agenda.
Mediotiempo.com.
Se va del Feyenoord. El entorno de Santiago Jiménez está en Madrid, buscando diferentes opciones para el mexicano, ya que interesa en Inglaterra, en Alemania, también en Italia y España.
ClaroSports.com.
Goleada histórica. El Arsenal toma la cima de la Premier League tras aplastar 5-0 al Chelsea. A esperar lo que pase mañana con Liverpool y el jueves con el Manchester City. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, es martes 23 de abril. Yo ya de camino para el Estadio Azteca, para el partido que jugará América contra Pachuca en las semifinales de CONCACAF Liga de Campeones. Pero déjenme primero saludar a mis compañeros en el estudio. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a José Luis aquí en la mesa. Pues esperando el partido, pinta para ser un partido muy atractivo. Aquí platicaremos ahora antecedentes de enfrentamientos directos entre América y Pachuca, pero me parece que va a ser un juego muy, muy atractivo. Muchas cosas que platicar, sin duda. Y en fútbol internacional, el diario Sport, que es un diario catalán 100%, anuncia hoy que el Barcelona le ha ofrecido una renovación de contrato por un año a Rafa Márquez, lo que significaría que se va a quedar en el Barcelona Athletic y las posibilidades, como me parece lógico, de llegar al primer equipo, pues serán para un futuro, ¿no?
Sí, para un futuro. Yo, con todo y todo, pienso que puede continuar Xavi, pero en fin. José Luis Cuevas, ¿cómo estás, José Luis?
¿Cómo estás, Raúl? Raúl Eduardo, amigos de La Fórmula es, qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Con información de fútbol internacional bastante interesante, el Arsenal hoy gana 5-0 al Chelsea, vuelve a tomar el liderato, le quedan por ahí 4 partidos, platicaremos de la ruta tanto del Arsenal, del Liverpool y sobre todo del Manchester City, que ellos sí tienen un partido todavía más, además del punto de diferencia para poder ser campeones. Una buena noticia para el Leicester City, hoy gana su partido en la Championship y prácticamente en una jornada más va a confirmar su regreso a la Premier League de Inglaterra. Además de algunas noticias de Santiago Jiménez que me dicen, el Atlético de Madrid está acercándose a lo que busca precisamente, además de otros equipos que por ahí están buscando a Santiago Jiménez, Raúl.
Sí, habría que ver porque el Tottenham está interesado, también ahora me dicen que en Alemania también, pues le está saliendo muchos pretendientes a Santi Jiménez, qué bueno, eso es muy bueno. Y en cuanto al partido que se, oye, no me canso de admirar la Liga Premier, pues ya estamos hablando de eso también. En cuanto al partido que se juega hoy en la noche, aquí cerquitita en el Estadio Azteca, pues desde luego el favorito para los dos partidos debe ser considerado el América, con el antecedente de que Pachuca es un equipo que suele poner en problemas al América, y también la de Pachuca es un equipo que juega muy bien al fútbol, muy bien dirigido. Tengo yo dos dudas, Raúl Eduardo, a ver, que las platicamos con Raúl Eduardo y el pintor. Los dos laterales derechos, ¿sí? El lateral derecho del América, Israel Reyes, no es lateral derecho. Casi siempre, se va adaptando más a esa posición. Pero hoy tendrá que marcar a Osami Idrissi, algo que no es nada fácil, muy complicado. Y del otro lado, resulta que Luis Rodríguez, el Chaca, está suspendido. Y todo apunta que va a jugar Jorge Berlanga, un jovencito que suele jugar de defensa central y que ahora lo pone a jugar ahí como lateral derecho el señor Jardine. Pero también ahí él tiene que marcar a Quiñones, y no es nada facilito marcar a Quiñones. O sea, esto pudieran ser dos detallitos que tenemos que seguir en el partido, en un partido que me queda claro, muy claro, que la velocidad, la intensidad va a estar presente, ¿eh?
No, son dos detallotes, Raúl, y un comentario muy atinado, ¿no? Del lado de que decías de Idrissi, uno de los mejores jugadores de Pachuca en el torneo, sin duda, además de Israel Reyes, que va a ir poco al ataque, teniendo a Idrissi ahí va a ir poco al ataque, está claro, pero lo va a tener que ayudar Lichnowsky o Cáceres, el que juegue por ahí por derecha. Creo que podría ser Cáceres porque hace buenas coberturas y es muy rápido y le puede echar la mano ahí con Idrissi. Y del otro lado, el que toque por ahí por la derecha, que sería Berlanga, dices, marcar a Quiñones o a quien aparezca por ahí, porque si juega el Chicote Calderón, va mucho al ataque, o si juega Fuentes, también aparece mucho al ataque. Sí pueden ser detallitos importantes en el partido, sin duda. Yo también creo que deberíamos de poner al América como favorito, por lo que ha hecho en el torneo, por el plantel que tiene, pero el hecho de que los jóvenes del Pachuca no se espantan, el hecho de los antecedentes, que no son menos, de que de tres de cuatro enfrentamientos directos en fases importantes los ha ganado el Pachuca, juegan, y es un equipo que se le indigesta mucho al América.
José Luis.
Sí, totalmente de acuerdo. Creo que la localía, Raúl, lo que América puede presentar en el Estadio Azteca, el gran plantel que tiene, es el mayor argumento hoy para pensar que pueden llevarse una ventaja al Estadio Hidalgo. Pero también del otro lado, si hay un equipo que le complica al América, si hay un equipo que está cómodo con este estilo de juego del rival, es Pachuca, por esas transiciones tan interesantes que tiene de defensa-ataque, y al mismo tiempo, creo yo, el modelo de juego que después del de Jardine, que ya dio un título, vamos, el de Guillermo Almada también, Raúl, tiene lo suyo, pese a estarse cada seis meses prácticamente cambiando jugadores puntuales y referentes, este equipo ha seguido compitiendo, y yo creo que hoy no va a ser esa tarde tranquila en defensa para América como normalmente pasaba, sobre todo por el mejor extremo de la liga desde mi perspectiva, que es Idrissi.
Aquí el asunto es que yo pienso, no sé qué piensen ustedes, que va a ser un partido cerrado, que va a ser un partido que va a tener no muchos goles, pocos goles. ¿Por qué? Porque el América sabe perfectamente, y el Pachuca también, que son 180 minutos de partido. O sea, no es lo mismo jugar todo en un partido que en dos encuentros, y tienes que pensar que son dos encuentros, 90 y 90, 180, y tienes que jugar los dos partidos, y América sabe que hay gol de visitante, y si América no se cuida atrás lo necesario, Pachuca le puede hacer daño, y el regreso en Pachuca puede ser muy complicado. Y del otro lado, Pachuca sabe que si le hacen goles en este partido, pues que también el regreso allá en la Bella Herosa sería muy complicado. Entonces yo pienso, basado en esto, que veremos un partido atractivo, muy, muy intenso, eso sí, muy intenso, con buenas jugadas, porque hay buenos jugadores de los dos lados, con goles, pero no creo que haya haber muchos goles. Y fíjate, Raúl Eduardo y José Luis, lo que es la vida, entre Valdés, Diego Valdés, Julián Quiñones y Henry, llevan 16 goles, ¿sí? Sí. Y del otro lado, entre Idrissi, Rondón y Eric Sánchez, llevan 16 también.
No, sí. Bueno, mencionaste a los principales creadores de goles de los dos equipos y tres de los pilares de cada uno de ellos, ¿no? Creo que va a ser importante a ver cómo vemos a Eric Sánchez hoy, ¿no? Porque de repente en el torneo se cayó un poquito. Si Eric Sánchez aparece, Pachuca es muy peligroso porque pisa mucho el área. Sabemos lo que hace Rondón, sin duda. Y del otro lado, a ver cómo les picó el orgullo Jardiné a Quiñones y a Diego Valdés, que el sábado no anda. Estaban en el Estadio Olímpico Universitario y no se tentó el corazón, les dijo permiso para afuera, salieron molestos los dos, y esto puede ser una puya para que hoy los dos vuelvan al nivel que nos tienen acostumbrados.
Sí, ayer lo que nos comentaba Ángel Ricalde, que estuvo en el entrenamiento de América, en gran medida creo que nos deja ver esa intensidad que quiere el propio técnico que regrese. Son jugadores puntuales, que los comentas bien. Creo que de repente Valdés no aparece cuando la gente sí lo pide, sí, ya se entregó un título, pero estos partidos de definición, estos partidos en el Azteca, tienen que ser donde más brille precisamente un tipo como Diego Valdés. Y del otro lado, si alguien le sabe hacer partidos al América en el Azteca, ese es Pachuca, Raúl.
Sí, son grandes jugadores, Diego y Quiñones. Yo pienso que en partidos como estos deben de aparecer. Del otro lado, Salomón e Idrissi, y de Osa, este colombiano que anda muy bien, pues son refuerzos que deben de aparecer en este tipo de partidos. Ahora, me reportan que la venta de boletos, la previa, no fue buena, ¿eh? No fue buena. Yo no sé si a la gente de la América le pegó la derrota contra Pumas o se están esperando para el día del partido, pero, pues, caramba. Yo esperaba que la gente de la América fuera en una gran cantidad. Y digo, igual llega la gente al estadio, pero la preventa no fue buena, ¿eh?
No, ya tendría que estar el boletaje prácticamente agotado, ¿no? En los días previos, si la entrada fuera a ser como todos hubiéramos esperado.
Bueno, hacemos una breve pausa. No se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Ucrania, donde Andriy Shevchenko, presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol, ha dado un paso innovador al comenzar a aplicar el detector de mentiras para los árbitros. Y esta medida, según reportes, tiene como objetivo principal erradicar la corrupción en el arbitraje, así como evitar la parcialidad y elevar el nivel de los jueces en los partidos. Llegamos a España porque medios locales reportan que Barcelona estaría buscando opciones para reforzar su medio campo de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, debido a la situación económica que vive actualmente el club español, las opciones son elementos de bajo coste, donde según prensa española destacan nombres como Guido Rodríguez del Betis, Carne Chucumeca del Chelsea o Amadou Onana del Everton. Llegamos a Ecuador porque Barcelona de Guayaquil ha anunciado la llegada de Ariel Holland como técnico del club. El argentino, con pasado en la Liga MX dirigiendo a León, firmó por un año con el club sudamericano. Esto después de su paso con la Universidad Católica de Chile, donde no tuvo el éxito deseado. Cerramos en Francia porque medios galos informan que ante la inminente salida de Kylian Mbappé, el siguiente mercado, el club parisino busca opciones para suplir esta baja, donde los franceses habrían preguntado al Barcelona por la ficha de Lamine Yamal. Sin embargo, el club culé declaró como intransferible a su joya de 16 años. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
De regreso con ustedes, 5 de la tarde con 16 minutos, y vamos a establecer contacto hasta el Estadio Azteca con Beto Campos. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué reporte nos tienes por el Estadio Azteca?
Un gusto saludarles, Raúl, Luis, amigos de la Fórmula ES, desde la cancha del Estadio Azteca, donde en punto de las 8 de la noche con 15 minutos se estará dando el pitazo inicial entre el partido de las Águilas del América y el Pachuca, por lo que es la ida de estas semifinales de la Conca Champions, y habrá que recordar que vale el gol de visitante uno de los criterios para el desempate, y que evidentemente América le urge que no meta gol el equipo del Pachuca, y de esto habló André Jardine, técnico Azul Crema.
Sí, estos partidos de ida y vuelta, las copas, ¿no? Que normalmente están así, y sobre todo con el gol calificado, no sé si así que se habla aquí, que también en Brasil había muchas competencias, competiciones con esta regla, torna siempre un partido especial donde tú sabes que tienes que proponer, tú te preocupas en no sofrer goles, né? Creo que esto pasa en todos los equipos que juegan de local. Entonces pasa a ser un partido muy estratégico, que hay que ser muy inteligente, hay que encontrar las formas correctas de atacar y al mismo tiempo ser consistente dentro del partido. No interesa un partido ahí de vuelta como loco, abierto, de muchos y muchos goles, ¿no?
Parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico de las Águilas del América, y este sería el 11 con el cual saldría a la cancha esta noche, y habrá que destacar que Ángel Malagón sería el portero titular, en la defensa Israel Reyes, Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres, además de Chicote Calderón. El medio campo estaría ocupado por Álvaro Fidalgo, Jonathan Dos Santos, Diego Valdés, y el ataque estaría comandado por Julián Quiñones por un costado, Alejandro Sendejas por el otro, además de Henry Martín como punta. Y destacar que buscará rebasar a Eduardo Palmer como de los máximos goleadores en cuanto a la historia de las Águilas se refiere. Recordar que Henry Martín actualmente tiene 11 goles en la historia de este club azulcrema. Y por otra parte, destacar el trabajo que ha hecho Guillermo Almada al frente de este equipo, que con prácticamente puros jóvenes y con contrataciones puntuales como la de Salomón Rondón, este futbolista venezolano, quien es el actual goleador de esta campaña con 7 goles en lo que se refiere a la Conca Champions. Vamos a escuchar palabras de Guillermo Almada, técnico de los Tuzos.
Bueno, como le digo un poco a ellos, no juega la cédula, la identidad dentro de, o la edad, dentro de la cancha. Lo que juega es el protagonismo, el juego en conjunto, y nosotros tenemos que buscar nuestra fortaleza buscando nuestra mejor versión colectiva. Así que si queremos lograr cosas importantes como es poder clasificar el Mundial, indudablemente tenemos que estar preparados para esta instancia, más allá del rival que nos toque. Indudablemente nos tocó América, un rival con mucha calidad, pero vuelvo a insistir, a repetir con lo que dije anteriormente: mucha confianza en los futbolistas.
Parte de lo que ha comentado Guillermo Almada, técnico de los Tuzos, y este sería el once inicial con el cual enfrentará a las Águilas del América, con Carlos Moreno en la portería, Carlos Sánchez en la defensa, Gustavo Cabral, Sergio Barreto, Brian González. El medio campo estaría ocupando por Eric Sánchez, Pedro Pedraza, Nelson de Osa, además de Miguel Rodríguez, y el ataque estaría comandado por Salomón Rondón y Osmani Idrissi, Raúl.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias, muy buena información. ¿Qué sabes de la entrada, Beto?
De momento sigue a la venta lo que son los boletos, que va desde los 200 pesos a los 1,750. Se espera que al menos sean las 3/4 partes de este estadio, y es que indudablemente a la afición del América le gusta enfrentar al equipo del Pachuca, sobre todo cuando son instancias finales, porque es un equipo que regularmente se le complica a la escuadra azulcrema, Raúl.
Beto, en cuanto a la renovación de Henry Martín, ¿se sabe algo? Hablábamos de los 100 goles que ya logró, de los 101 goles que tiene por ahí tanto Palmer como los 104 de Borja, que vamos, hoy tendría que hacer 4 goles para igualarlos, pero tarde que temprano parecería que va a terminar por rebasar esta cifra. ¿Se sabe algo? ¿Ya arreglaron, cuando menos hay algo avanzado para una nueva cita y poder estampar una extensión de contrato?
De momento se desconoce esta información, es una incertidumbre la renovación de contrato de Henry Martín, que finaliza este mismo verano y que por supuesto le hará falta a Henry Martín renovar el contrato con las Águilas del América, porque evidentemente se viene un compromiso muy importante como lo es la Copa del Mundo y que indudablemente busca llegar como goleador de la América y que por supuesto busca tener la mayor actividad posible para lo que será esta justa mundialista, Luis.
Perfecto, Beto, muchas gracias. Estamos en contacto mañana.
Saludos, buena tarde.
Gracias, Beto. Buenas tardes. Ahí te va, José Luis, los enfrentamientos directos que han tenido América y Pachuca en la Liga MX, incluyendo por ahí una eliminatoria de torneo de Copa. En el Clausura 2007 jugaron la final. 1-2 ganó Pachuca en el Estadio Azteca, en aquel entonces estaba Memo Ochoa, estaba Cuauhtémoc Blanco, y 1-1 la final en el Hidalgo, fue campeón el Pachuca. En el Clausura 2012 ganó América 3-1 en el Hidalgo y ganó Pachuca 1-0 en el Azteca. Cuartos de final del Clausura 2012, avanzó el América. Clausura 2015, otra vez cuartos de final, 3-2 en el Hidalgo gana el Pachuca, 4-3 en el Azteca. Gana el Pachuca, avanza Pachuca. Octavos de final del torneo de Copa, 5-2 gana el América. Y el último enfrentamiento en el Clausura 2021, 3-1 ganó el Pachuca en el partido de ida en el Hidalgo, 4-2 ganó el América en la vuelta en el Estadio Azteca, un verdadero partidazo, pero Pachuca por el gol de visitante que en aquel entonces sí contaba en la Liga MX.
Te acordarás, sí, la problemática, incluso se dice que a raíz de eso se cambia, ¿no?
Fue la última liguilla que hubo gol de visitante, pero me acuerdo que fue un verdadero partidazo, así que vamos, los octavos de final del torneo de Copa, que fue un partido directo que avanzó el América, pero de los otros, de cuatro enfrentamientos, tres ha ganado el Pachuca en enfrentamiento directo, y bueno, la final cerrando en Pachuca y los otros dos cerrando en el Estadio Azteca.
Sí, son buenos partidos. Normalmente un América Pachuca sabes que va a haber goles, que va a haber espectáculo, tanto en el Hidalgo como en el Estadio Azteca. También recuerdo un América Pachuca en el Azteca que debuta el Chucky.
Y haciendo gol
en los últimos instantes, el profe Ojitos Mesa lo manda a la cancha y marca gol, ¿no? Por poner solo un ejemplo de lo que suelen ser memorables este tipo de partidos. Ojalá sea una muy buena semifinal, porque creo yo que le va a venir muy bien a los dos para la liguilla, pero sobre todo, pues bueno, que se note esas ganas de querer a buscar el título, ¿no? O el partido para avanzar a la gran final, que no sea más el priorizar no perder, ¿no?
Y estás hablando además de el orgullo deportivo que puede significar 50 millones de euros para quien quede campeón del torneo y vaya al Mundial de Clubes, ¿no? Hay que recordarle a la gente el reglamento. Monterrey, que está en la otra llave con el Columbus Crew, ya está en el Mundial de Clubes, ya tiene esos 50 millones de euros. Si Monterrey llega a ser campeón de esta edición, no puede ir un equipo mexicano, porque el criterio es que va a ir el que tenga mejor ranking con CACAF. El que tiene mejor ranking con CACAF es el América, pero con CACAF dice que no puede ser un equipo mexicano, así que ni América ni Pachuca pueden ir si no son campeones, ¿no? Entonces, para América y para Pachuca es ganar esta semifinal y después buscar ganar la final para acceder al Mundial de Clubes.
Y para la gente que pregunta por la otra semifinal, mañana a las 6 de la tarde con 15 minutos el partido en Columbus, donde se cree que Monterrey tiene opciones, como ayer lo comentaban en esta mesa, siempre y cuando no se pierda el partido. Creo que Monterrey tiene opciones para regresar y sentenciarlo todo en el Gigante de Acero. Va a ser, creo que también, una llave donde no se puede pensar que el rival está sentenciado o que es favorito uno u otro, porque ahí está Tigres como ejemplo, ¿no? Este equipo supo sobrevivir y terminó ganando en penales en el Volcán.
No, Columbus es un equipo que juega bien, y Rayados lleva unos partiditos que no juega también. De hecho, la última victoria que tuvo me parece que fue la del Inter de Miami, ¿sí? Y después lleva cuatro partidos sin ganar aquí en la Liga MX. Vamos a una pausa y volvemos, no se vaya.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93 abriendo la conversación. En los deportes.
En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro renovó contrato con el equipo Team Emirates hasta 2029, donde buscará dominar en el Tour de Francia. A través de un comunicado, el mexicano comentó: "Desde que llegué al equipo, todo ha sido como un sueño, ha sido perfecto. Estoy muy agradecido con el equipo por mostrarme la confianza y darme la oportunidad de ser parte de este grupo especial. Se siente increíble. Estoy aprendiendo todos los días y todavía lo estoy asimilando y disfrutando al máximo, con los pies en la tierra y mucha ilusión por lo que está por venir". Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, las kayakistas Beatriz Briones y Karina Alanís consiguieron su clasificación en la prueba de K2 en 500 metros, tras conquistar el primer lugar del clasificatorio que se desarrolló en Sarasota, Estados Unidos, por lo que será su primera experiencia olímpica.
"Estamos muy contentas y muy orgullosas de poder formar parte de la selección mexicana que va a representar al país en los próximos Juegos Olímpicos. La verdad es que esta clasificación representa muchas cosas para nosotros, para nosotras, entre ellas años de trabajo, dedicarle nuestra vida al deporte en todos los aspectos, la alimentación, el descanso, entrenamientos. Es una suma de mucho trabajo que pues por fin lo podemos ver reflejado con este sueño que todo atleta tiene, que es clasificar, y más en el deporte de canotaje, que pues es la primera vez que el equipo femenil de kayak gana su pase a unos Juegos Olímpicos. Entonces la verdad es una sensación inexplicable, es un sueño".
Y en el tenis, la WTA confirmó que el torneo de Monterrey sube de categoría a 500 después de 15 ediciones. Las entradas estarán a la venta en preventa a partir del 23 de abril y la venta a público en general será a partir del 26 de abril. El torneo se desarrollará del 19 al 24 de agosto.
Otros deportes con Enrique Burak. Adelante, Enrique, buenas tardes.
Raúl, Ralador, amigos, ¿cómo están? Los hablo con muchísimo gusto. Hay cosas interesantes en el fútbol americano. A unos días de que se dé el draft de la NFL este jueves, va a ser jueves, viernes y sábado en Detroit, y en donde ya estaremos platicando el día de mañana un poco más a detalle, pero se espera que sean 5, quizás 6 mariscales de campo que sean tomados en la primera ronda, y 4 de ellos con las primeras 4 selecciones, algo que nunca antes se ha dado. Pero los jefes de Kansas City, que son los bicampeones de la NFL, dan muestras de por qué es una organización sólida, que está bien manejada y que tiene anclas en todos los departamentos, porque les han dado una extensión de contrato a Andy Reid, el entrenador en jefe, a Brett Veach, quien es el gerente general, y también al presidente del equipo, a Mark Donovan. Andy Reid tiene 66 años y llegó a los jefes de Kansas City en 2013 y los ha llevado a la postemporada todos los años, a excepción del 2014. Y además, tiene 3 títulos en las últimas 5 temporadas y son el primer conjunto que logra un bicampeonato en 20 años en la liga. Desde que lo hicieron los Patriotas de Inglaterra, nadie lo había podido realizar. Y por si esto fuera poco, ha llevado a los jefes de Kansas City a 5 juegos de campeonato de la Conferencia Americana de manera consecutiva y ha obtenido 8 títulos divisionales en línea. En el caso de Beach, el gerente general del equipo desde el 2017, después de 4 años dentro del departamento de personal, y Donovan llegó en el año del 2011 para hacerse cargo de las operaciones de negocios de la escuadra de los jefes de Kansas City. Mientras tanto, con los 49 de San Francisco, John Lynch, quien es el gerente general, Él dice que están, por lo pronto, en buenas pláticas con Brandon Ayuk, su receptor abierto, para ver la posibilidad de extender su contrato. Él va a ingresar a el último año de su pacto como jugador novato, y vaya que fue muy bien. La campaña anterior fueron 75 recepciones, 1,342 yardas, y además tuvo 7 pases de anotación. Por segunda ocasión estuvo en el equipo All-Pro, pero el equipo de los 49 de San Francisco está viendo qué es lo que se va a hacer con su salario. Tienen que aprovechar ahora que todavía están bajo el contrato de novato de Brock Purdy, porque sabemos que cuando los mariscales de campo son exitosos y llegan a su segundo contrato, pues son 45, 50 millones de dólares por temporada, y se chupan cerca de una quinta parte del salario del equipo en cuanto al tope salarial. Pero en el caso de Ayuk, pues vamos a ver si es que se mantiene con el equipo. Por lo pronto ingresará a su último año de contrato como novato y le estarán pagando cerca de 14 millones de dólares. El básquetbol de la NBA continúa en los playoffs, en la primera ronda. El día de ayer, qué partido de Denver en contra de los Lakers de Los Ángeles. Ganan los Nuggets, los campeones, por marcador de 101-99, para tomar ventaja de 2-0 en el compromiso. El equipo de los Nuggets tuvo un regreso de 20 puntos en la segunda parte, y se define partido con Jamal Murray, que hace un disparo finalmente larga distancia para llevarse la victoria. Por otro lado, el Joker, Nikola Jokic, el mejor jugador de la NBA, tiene 27 puntos, 20 rebotes y 10 asistencias, así que los Lakers están contra la pared. Ahora, la única buena noticia es que los dos siguientes partidos son en casa. Mientras tanto, los Knicks le vuelven a ganar los 76 de Filadelfia, ahora por marcador de 104-101, para tomar ventaja en el compromiso de 2-0. Orlando cayó en contra de Cleveland por 96-86, marcador normal. Los Cavaliers son favoritos para ganar la serie y tienen ventaja de 2-0. De hecho, en los primeros 10 partidos que se han desarrollado, el equipo local los ha ganado todos, van 10-0. Los partidos a desarrollarse el día de hoy: Phoenix en contra de Minnesota, los Timberwolves tienen ventaja de 1-0. También Milwaukee en contra de Indiana, Milwaukee arriba 1-0. Y los Clippers estarán recibiendo a Dallas, los Clippers también ventaja de 1-0. Por otra parte, en la Fórmula 1 están considerando la posibilidad de modificar el sistema de puntuación. Están en pláticas y esta semana se podría tomar una determinación al respecto. ¿Cómo están las cosas en cuanto a la Fórmula 1 en los puntos, en los grandes premios? Se otorgan puntos a los 10 primeros. Iban así: 25 puntos para el primer lugar, 18 para el segundo, luego vienen 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y un punto. Y de ser aprobado este nuevo sistema, que sería para el 2025, sería desde el primero hasta el séptimo lugar igual, que como están distribuyendo puntos ahora, pero cambiaría del octavo al décimo segundo, porque ahora, en lugar de darle 4 puntos al octavo lugar, serían 5, y luego serían 4, 3, 2 y 1, es decir, otorgando 2 puntos a quien termine la posición número 11 y un punto en la posición número 12. Por eso es que también es interesante el hecho de que ahora vemos la cuestión de puntos y cómo es posible que Verstappen tenga una gran cantidad de puntos con respecto a lo que sucedía en las épocas de Michael Schumacher, por ejemplo. Y es que, bueno, antes pues se daban muchísimos menos puntos a los pilotos de acuerdo a cómo terminaban en el campeonato, o más bien en cada una de las carreras. ¿Por qué se está buscando esta cuestión? Pues resulta que los equipos pequeños están tratando de sumar unidades y también de esta forma incrementar el valor de la escudería. 3 equipos en lo que va de esta temporada, Williams, Sauber y Alpine, no tienen un solo punto, y pues es interesante todo esto. Vamos a ver si pasa. Se requiere de el voto favorable de 6 de los 10 equipos. El formato actual se aprobó en el 2010, y en el 2021 se hizo una ligera modificación porque se da un bonus de un punto para el piloto que tiene la vuelta más rápida, que finaliza dentro del top 10. Esto se mantendría en esta nueva propuesta que se tiene de puntuación, en donde se tendría que quedar entre los primeros 12 en la clasificación. Y bueno, también comentar ya de salida acerca de Rafa Nadal, quien anuncia que estaría jugando la Copa Laver. Esto sería en Berlín, que se va a desarrollar del 20 al 22 de septiembre. Tiene ya 37 años y muchas lesiones, lamentablemente. Rafa Nadal, que solamente ha participado a principios de esta semana en 5 juegos. dentro de la temporada. Jugó en Brisbane, jugó también en el torneo Conde de Godó en Barcelona, donde dijo que probablemente haya sido la última ocasión que haya participado en este torneo, que ha ganado en 12 ocasiones. Y este torneo de la Copa Laver enfrenta al equipo de Europa contra el equipo del mundo, y pues recordamos también el 2022 cómo ahí se despidió Roger Federer, y justamente haciendo pareja con Rafa Nadal, a ver qué es lo que se da, pero pues podría ser lamentablemente el último año dentro de la gira profesional del mallorquín. Raúl Redondo, les mando un abrazo y estamos en contacto el día de mañana.
Muchas gracias, Enrique, por acá nos vemos mañana. Oye, José Luis, el tema que comentaba Enrique de Rafa Nadal, yo no sé qué vaya a pasar al final de la temporada. Él ha declarado que probablemente sea su último año y va a ir decidiendo de acuerdo a cómo se vaya sintiendo. Llevaba mucho tiempo lesionado y está intentando volver en arcilla, que es donde mejor juega y se siente como pez en el agua. Jugó en Barcelona, perdió con Alex de Minor, y ahora debuta el jueves en Madrid. Juega contra un tenista estadounidense, ahora te digo el nombre, pero aquí lo interesante es que si gana su partido de la primera ronda, en segunda ronda le vuelve a tocar Alex de Minor, porque aquí la intención de Rafa Nadal, por supuesto, es jugar y seguir jugando para tomar ritmo y poder llegar a Roland Garros con el mejor ritmo posible, ¿no? Porque, digo, no, es muy complicado que pueda ganar ahora el abierto de Madrid, está ahí Sinner, que está Alcaraz, entonces, pero sí necesita tomar ritmo, ¿no?
Darwin Blanche es el estadounidense, 16 años, y no sabes la reacción que tuvo cuando supo que le tocaba enfrentar a Nadal, ¿no? O sea, creo que va a ser algo especial lo que pueda vivir, y sí, creo que es muy complicado saber para cuánto tiempo estará, pero lo que es un hecho es que sigue compitiendo y lo hace bien, ¿no, sí, Rafa?
Una final soñada sería Alcaraz, bien complicado, y sería para España, que puedan ir a los Juegos Olímpicos haciendo dobles. Uf. Alcaraz y Nadal, ¿no? Una pausa, volvemos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con la victoria de Querétaro 3-2 sobre León en el Estadio Olímpico Alameda. Atlas cayó en casa por la mínima diferencia ante Tigres, mientras Puebla y Juárez igualaron 3-3. Y las Tuzas de Pachuca derrotaron a Chivas 3-0 en la Bella Airosa. Escuchamos al estratega de las Tuzas, Oscar Torres.
Nos falta mucho camino que recorrer, no ha pasado nada. Vamos por buen camino. Falta lo más completo y lo mejor del torneo es el cierre y
Tijuana goleó a Santos 5-2 en la frontera. Toluca derrotó a Cruz Azul en la Noria 3-2. Necaxa cayó en casa 2-3 ante Mazatlán, mientras las Águilas del América derrotaron a Pumas en la cancha de Ciudad Deportiva 3-0. Y Rayadas cerró la actividad de la jornada 15 de la Liga MX Femenil con goleada de 7-0 sobre Atlético de San Luis. Tras 15 fechas y aún con algunos juegos pendientes, Rayadas toma el liderato de la clasificación con 38 puntos, seguidas por Tigres con 37 y Pachuca con 35. Las Águilas del América son cuartas con 34, mientras Chivas son quintas con 26. León es sexto con 24, Juárez es séptimo con 23 y Pumas y Querétaro pelean por la última plaza con 22 unidades. Charlín Corral de las Tuzas se mantiene como líder de goleo con 14 dianas.
de regreso con ustedes y ahora vamos a establecer contacto con Humberto Barrera a Los Ángeles. ¿Qué nos traes ahora, Humberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rolo Eduardo? Te saludo aquí desde Los Ángeles, California. Efectivamente, desde el Crypto.com Arena. Aquí es que se va a jugar el segundo juego de los playoffs en su primera etapa. Los Clippers de Los Ángeles están recibiendo a los Mavericks de Dallas. Y es que el primer juego lo ganaron Los Ángeles 109-97. Jarden anotó 28 puntos. Y en conferencia de prensa tuvimos la oportunidad de platicar con Paul George y de los Clippers y Luka Doncic del Dallas. Aquí los escuchamos.
Es muy importante ganar, especialmente en casa. Queremos ocuparnos de nosotros como locales. Muy importante iniciar de manera correcta. Y tú sabes, ellos hicieron lo suyo. Estoy seguro que no están satisfechos con el resultado. Vinieron a nuestra cancha y jugaron bastante bien. Claro, si lo hubieran ganado, estarían tranquilos. Y al regresar a su casa, la serie estaría prácticamente en sus manos. Y creo que fue muy importante ganar en casa.
Hola, Luca. Quería saber acerca de... ¿Nos puedes explicar qué tan físico fue este partido? Y sobre todo, el reto de la defensa de los Clippers.
Sí, creo que han jugado una defensa muy buena, muy física, sobre todo en el primer tiempo. Así que tenemos que acostumbrarnos a eso y jugar mejor.
Pues ahí están las palabras, Raúl, de los protagonistas de este juego que inicia a las 7 de la noche, hora local. Hawaii Leonard, pues no está disponible, es decir, está en duda, ya que tiene una lesión en la rodilla derecha, no ha jugado durante pues 9 partidos, y bueno, se espera que el técnico, el coach, Ty Lue, pues le dé el visto bueno para que pueda tener participación. Sin embargo, aún se mantiene en duda. Hay que recordar a Raúl que pues ya estos juegos son los últimos que juegan los Clippers aquí en Los Ángeles, porque en Inglewood están haciendo ya su propia casa, Raúl.
De acuerdo, Humberto, muchísimas gracias, como siempre, información al momento de la ciudad de Los Ángeles y con vaya qué figurones, Paul George y Luka Doncic, que estaremos en contacto. Humberto, buenas tardes.
Igualmente, Raúl, saludos, buenas tardes.
José Luis, abrimos el programa y comentabas el tema del Arsenal en la Premier, que la Premier está que arde. Vaya baile que le puso el Arsenal al Chelsea.
Vaya baile que le termina poniendo y vaya circunstancias. El Chelsea nos había entregado un partidazo que terminó siendo el fin de semana frente al City. Pero en este partido descansa jugadores como Cole Palmer, que si había una dependencia de Palmer en duda, creo que quedó confirmada hoy. No juega Cole Palmer, termina ganando 5-0 el Arsenal al Chelsea. Trossard abrió el marcador al 4, después doblete de Ben White y doblete de Kai Havertz a su ex equipo, por cierto. Y con esto vuelve a ser el líder el Arsenal, esperando qué pase mañana con Liverpool frente a Everton y qué pasa con el City frente al Brighton el jueves.
Arsenal 77 puntos con 34 partidos jugados, Liverpool 74 puntos con 33 partidos jugados, Manchester City 73 puntos con 32 partidos jugados. Es decir, si el Manchester City lograra ganar los dos partidos que le saca el Arsenal, la diferencia del Manchester City sería otra vez de 2 puntos. Pero hoy volvimos a ver al Arsenal que estábamos acostumbrados a ver y que en la Champions contra el Bayern Múnich, sobre todo en el partido de vuelta, no vimos. Lo extrañamos en ese partido porque era un partido para mostrarse en ese partido de vuelta en Múnich, y hoy otra vez el Arsenal vuelve a jugar muy bien. Vamos a ver qué pasa en la Premier, José Luis. La palabra la tiene el Manchester City.
Es que sí, tal cual la tiene el City, porque sus rivales son Brighton, Nottingham Forest, Wolverhampton, Fulham, Tottenham y West Ham. O sea, yo no veo peligro de perder puntos en el resto de calendario del City.
Sí, lo lógico es que así sería, pero la Premier es sí, muy eso complicado.
Sí, es impresionante.
Buenas tardes, José.
Buenas tardes, Raúl.
No se vaya, quédese con Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers.
el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.